Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio. Ya este jueves 29 de noviembre, les habla, como siempre, Tomás Cardoso en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas, los tres. Llevaremos adelante durante la próxima hora el panorama informativo nacional, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes a mis colegas Omar y Luis Felipe.
Las buenas tardes a toda la audiencia. Tomás, tengo que reconocer, Luis Felipe aquí, que vaya, de verdad estoy un poco desencantado. He lucido, te voy a explicar, he lucido mis mejores galas y lo único que he conseguido es una galleta de soda.
¿Valdría la pena? La gran pregunta. ¿Esa vestimenta, esa elegancia, valdría la pena ser correspondida por una galletica?
No, yo esperaba por lo menos un arroz con pollo, pero bueno, del lobo un pelo.
Que no, pero anda vestido correntico, anda... De, bueno, no, porque va para la escuelita.
Bueno, pero dice nuestra productora que él debe ser un hombre más agradecido que la galletita, combinada perfectamente con la vestimenta. Bueno, tenemos la agenda cargada, muchachos. Vamos a dedicar gran parte del espacio al escenario de lo que va a ocurrir el próximo jueves 7 de diciembre, la entrada en vigor de nuevas restricciones al cuentapropismo. Hablaremos con varios de ellos, diferentes ángulos hoy aquí durante el espacio. También vamos en breve a tener la actualización sobre la situación de Jani Corrales y de su esposo, pues Alexei Mora Montalvo, y finalizaremos con más represión para la oposición allá en Holguín. Omar López Montenegro y Felipe Rojas, a partir de una entrevista de nuestra colega Iber Pacheco, ya hay médicos en Brasil denunciando lo que esperábamos, las presiones del gobierno de Cuba para obligarlos a regresar.
Sí, de hace tiempo han estado saliendo, ¿no?, algunas cosas en las redes sociales, pero esto fue una entrevista directa con un, que por cierto está demostrando el patrón ese malévolo, yo diría, por usar una palabra elegante, ¿no?, de régimen, de tratar de ejercer presión a través de la familia. Fueron a ver a la madre del doctor y le dijeron que lo convenciera de que regresara porque no lo iba a ver en 8 años. Me parece que de verdad un caso de manipulación bastante bajo por parte de las autoridades cubanas.
Bueno, no me extraña nada de un régimen así, pero me extraña que se estén exponiendo tanto en algo por lo que están apostando tanto y además lo que se considera tan sensible.
Sí, a mí también me asombra porque esto es un tema, como tú bien dices, altamente sensible, esclavitud moderna, trabajo, porque esos son trabajos casi semiforzados, se pueden decir.
Claro.
Muy mala propaganda.
Pero se quedan sin argumentos por decir que esos médicos estaban, uno, de manera voluntaria, dos, que estaban, que no les pagaban, sino que donaban el dinero para... todo se queda sin argumentos. Si todo eso es verdad, si ellos fueron, si ese internacionalismo es proletario, ¿por qué te vas a meter con ellos si deciden quedarse?
Bueno, adivinador, para toda nuestra audiencia, ¿quién se encuentra en Ciudad de México para festejar su cumpleaños y de paso asistir a la toma de posesión de López Obrador? ¿De quién se trata, Luis Felipe?
Nada más y nada menos que el hace un par de décadas, quizás gris, Silvio Rodríguez.
¿Qué te parece, Omar?
Está ahí, pero la guinda del pastel ha sido, al verlo celebrando junto a López Obrador, que va a ser investido, bueno, la guinda del pastel viene por parte de Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En su cuenta de Twitter ha puesto esto. Oye, esto es un poema, lo que ha puesto aquí, esto es un verso de Lope de Vega. Dice así: feliz cumpleaños, Silvio Rodríguez, que le has puesto letra y música a tantas emociones patrias. ¿Quién fuera un trovador?
¿Qué te parece, Omar López Montenegro?
Qué sensibilidad la de ese muchacho, no deja de sorprenderme.
Pero a escasos días de firmar un decreto, el 349, que le va a poner mordaza a los trovadores, a los artistas y a los creadores artísticos cubanos.
Bueno, claro, Luis Felipe, pero esos son los creadores que no hacen, no le ponen emociones a la patria. Claro.
Ni van a la tribuna antiimperialista y ese tipo de cosas.
Y parafraseando a George Orwell, unos son más creadores que otros.
Bueno, no pudimos establecer el contacto aún. Veremos qué ocurre más tarde allá en Placeta con José Luis García Pérez Antunes. Todo indica, Jani Corrales sigue en huelga de hambre, presa. Todos sabemos aquí, estuvo en el programa en vivo cuando estaba ahí hace dos días en la estación de policía de Placeta. Aparentemente había alguna movida para poner en las últimas horas en libertad a su esposo. No podemos confirmarlo allá en La Habana, donde fue detenido el pasado lunes tratando de recoger las opiniones de los cubanos sobre el proyecto de reforma constitucional. Hablando del proyecto de reforma constitucional, pues tenemos contacto en la capital cubana con un cuentapropista y también opositor cubano. Se trata de Pedro Acosta. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto estar contigo. Vamos a hablar de otros temas del contrapropismo, pero en el contexto de la reforma constitucional, en la campaña en la cual tú eres uno de los que estás al frente, Cuba Plural, ayer hubo algunos problemas ahí en tu casa. ¿Qué pasó?
Bueno, mira, en el día de hoy debió celebrarse un evento en Guanabo que tenía varias vertientes, el llamamiento Cuba en Plural, la constitución, las leyes y demás. Ayer sobre las 2 de la tarde tuve la visita de dos oficiales de la seguridad del Estado. Uno es el que acompaña, el que habla es el otro, diciéndome que no nos iban a permitir dar la actividad que teníamos, que éramos un grupo de contrarrevolucionarios. Y bueno, ahí empezamos un pequeño debate, pero bueno, la esencia es que vinieron a prohibirnos, que nos iban a prohibir el dar el encuentro. Eso es que te cercan, que te ponen una perseguidora en la esquina de la casa, hacen un cerco al lugar en que se iba a celebrar, que incluso todavía no se había divulgado, pero ahí no para la cosa, ayer fue un día de represión. Visitaron también a Manuel Moreno, que era uno de los que iba a participar en el evento de hoy en Guanabo, a Yuri Valle Roca, que también lo visitaron, y a Boris González Arena, pero con Boris no vieron, Boris no estaba en su casa. Pero lo más serio fue lo que sucedió en Santiago con cuatro mujeres, Niurka Carmona, Elche Alicia Isasi, Yunaisi Carracedo y Doraísa Correosa, que venían hacia acá, y las detuvieron a las 12 del día en Santiago. Me dice Niurka que el operativo que hicieron en la terminal fue más fuerte que cuando ella pertenecía a las Damas de Blanco. Se armaron un tremendo espectáculo, la recogieron sobre las 12 del día y empezaron a soltarla a las 6 de la tarde. Y en el caso de Doraísa Correosa, que es de Palma Soriano, la montaron, la sacaron de Santiago y la dejaron sobre las 6:30, las 7 de la noche a 17 kilómetros del Palma Soriano sin un centavo en el bolsillo. O sea, hay miedo con lo que está sucediendo con Cuba en Plural y la represión a partir de la toma del poder, entre comillas, porque no es el que manda de Díaz-Canel, se ha incrementado contra el cuentapropismo.
Pedro, una pregunta, Pedro, ¿en qué consistía el evento que pensaban hacer ustedes?
Y se iban a hacer cuatro ponencias, iban a intervenir alrededor de 20 personas, se iba a explicar eso, ¿no? En este caso me corresponde a mí, la importancia de la firma de llamamiento Cuba en Plural, se iba a hablar de la nueva constitución, se iba a hablar de las leyes que hay que crear en función de la nueva constitución, y se iba a hablar un poco de lo que está sucediendo en el país. O sea, eran cuatro ponencias en intercambio con las personas que iban a participar. Estaba invitada la prensa extranjera. Pero estaba centrado fundamentalmente en dos cosas. Cuba en Plural y la nueva constitución que pretenden imponerle a esta gente.
Sí, y Pedro, y por otra parte, para ubicar un poco más a los oyentes, hemos estado recibiendo testimonios, ¿no? Tanto de transportistas, trabajadores de la gastronomía y otro más, incluso estos artistas que de manera independiente hacen su labor y se han visto afectados, ¿no? Ante la inminencia de lo que se va a aprobar este próximo 7 de diciembre. En el ámbito tuyo, de la gente más cercana, ¿cuáles son las mayores afectaciones, cuáles son las mayores quejas ante la falta de una ley como esta, como la que proponen ustedes, y ante lo que viene ya prácticamente con la firma de varios decretos?
Mira, en definitiva da gracia, ¿no? La nueva constitución supuestamente da libertades, más libertades al pueblo, pero en primera que ellos no la respetan, nunca han respetado la constitución, y en segunda que los decretos que están, que está firmando el señor Díaz-Canel, como es el caso del decreto 349, como es todos los decretos que se van a poner en función el día 7, cuenta por lo mismo dejan indefenso lo mismo a los artistas que a los cuentapropistas, porque van a exigir un grupo de medidas, en el caso del cuentapropismo, que van a entorpecer el trabajo de los cuentapropistas. Incluso se reconocía antes un 40% de gasto, ahora se redujo a un 30%. O sea, con 30 era difícil, con que te reconozcan un 30% de los gastos es más difícil aún. No se resuelve el problema de la venta mayorista, ni lo van a resolver nunca. Llevan 2 años hablando de eso, como siempre, y no lo resuelven. Lo más lindo es que el día 7 ya empiezan a correr todos estos decretos, pero aún los cuentapropistas no saben cómo, cada qué tiempo tienen que ir al banco a hacer los depósitos, cómo van a hacer las extracciones, cómo va a funcionar todo esto. O sea, todavía la ONAC y Trabajo no han definido cómo va a ser este mecanismo. Ahora, el día 7, como te decía, dan 90 días para que se renueven las licencias, se inscriban a la gente, sea un proceso de inscripción, y las visitas de 11 funcionarios del Estado a cada uno de las paladares y cafeterías. Van a venir 2 de ONA, 2 de Trabajo, 2 de Salud Pública, 2 de la DIC y uno que viene al frente. O sea, son 11 personas en total en la casa que te irán a tener desde la 12, desde que tú abras el día, ese día no vas a poder trabajar. Y me imagino que tal vez ellos en ese momento puedan darle algún tipo de explicación a la gente, porque la gente está en duda y tiene miedo de millones de cosas. En Cuba los cajeros automáticos o la tarjeta automática no te la marca bien, o hay inmensas colas, o no hay dinero en fondo, o no están funcionando. Entonces, por ejemplo, en el Cerro, en toda esta zona apagada de la ciudad deportiva hacia acá, solamente hay un cajero automático en el Cerro, que está en el casino deportivo. Y normalmente presenta dificultades. Cuando ahora los cuentapropistas empiecen a acceder a eso, va a ser más problemático todavía. En definitiva, es un freno total al cuentapropismo y a la independencia del ciudadano en todos los sentidos.
Bueno, Pedro,
por eso es que,
Pedro, ¿cuál es? No, que el tiempo vuela. Me gustaría preguntarte, tengo delante de mí un titular del portal Diario de Cuba, dice: Díaz-Canel se enfrenta a sus dos primeras huelgas ciudadanas. Se refiere a los artistas independientes que han programado a partir del lunes 3, pues, un centón frente a la sede del Ministerio de Cultura en protesta del 349, y por otra parte el trancón de los transportistas cubanos que dicen que irán a una huelga a partir del día 7 en contra de las limitaciones contra los boteros. ¿Qué escenario nos puedes adelantar? ¿Cómo está La Habana?
Mira, los artistas independientes son una de la gente que más se ha movido, más ha protestado y más ha hecho y más se ha unido contra el régimen, y están dando diversas actividades en función de esclarecer, de hacer, se están enfrentando al régimen. Ellos no se van a detener. Este plantón, si se lo permiten dar, porque bueno, aquí tal vez no haya dinero para comprar leche para los niños mayores de 7 años, pero para movilizar 200 perseguidoras, 300 oficiales de la seguridad, intervenir teléfono, detener y esas cosas, para eso sí hay dinero, sí hay recursos, pero ese plantón va a ser muy importante desde el punto de vista que va a darle al mundo una idea de lo que está pasando en Cuba. Y lo de los cuentapropistas ya está sucediendo, ya hay muchos que no están trabajando. Y usted sale a la calle a coger un determinado lugar, a coger el transporte, como le decimos nosotros, los almendrones, y no los encuentra, porque ya hay muchos que han ido abandonando el trabajo. Y el día 7, si se logra y si pueden ellos dar ese paro, yo pienso que va a ser un hito y va a dar pauta a que otras personas sigan su ejemplo. Sería muy, muy efectivo que los transportistas dieran el ejemplo de lo que pueden hacer y de lo que tenemos que hacer los cubanos para acabar de enfrentarnos al señor Díaz-Canel y al régimen que lleva 60 años acabando en todos los sentidos sociales, económicos, con el pueblo de Cuba.
Pedro, la pregunta era qué impacto pudiera tener, como tú dices, si por lo menos un número significativo de transportistas, pues el 7, deciden no trabajar. que pudiera pasar como resultado en términos económicos, sociales, en la capital cubana, por ejemplo?
Socialmente va a crear un caos que ya se está creando, porque el acceso a determinados lugares no va a poderse realizar. No todos en Cuba pueden, en La Habana, pueden coger un carro que cuesta 5, 10 o 20 pesos, pero muchas personas se mueven en función de eso. Y si eso no existe, va a haber un problema en determinados centros de trabajo, que la gente no va a acudir al trabajo, el disgusto general de la población que va a provocar otras situaciones. Pienso que el contexto va a redundar en función de la firma del 24 de febrero. Todo esto que se le ha presentado a Canal, todo esto, el decreto 349 de los transportistas, el disgusto de los de las paladares y las cafeterías, le va a traer a ellos serios problemas desde el punto de vista de la aceptación que ya no tenían del pueblo con la nueva constitución. Pero en la capital puede crearse un caos desde el punto de vista de movimiento, de asistencia a los centros de trabajo, pero te digo mi criterio, eso a ellos no les importa. Jamás esta gente han cedido en nada. Nunca sí. Ellos prefieren atravesar una montaña que bordearla. No se sientan a dialogar con nadie. Llegará el momento en que tendrán que hacerlo y vamos a ver qué pasa, la efectividad que pudiera tener esta vuelta.
Sí, Pedro, y por otra parte hay una paradoja y quisiera que la comentaras ahí para los queridos oyentes. Entre las nuevas regulaciones está una, la de aprobar una sola actividad económica por persona. Es decir, en cualquier parte del mundo usted puede trabajar en uno, dos, tres trabajos hasta donde les den las fuerzas y esto va, por supuesto, va a resultar en mejor provecho para la persona, mejor para la sociedad incluso. En Cuba están regulando esto ante la falta que hay de empleos incluso. Y por otra parte, con todos los problemas que hay con el transporte, que lo sabemos y tú lo has comentado muy bien, sin embargo van a ampliar una de las actividades, que es la de arrendatario de transporte. ¿No hay aquí una, vamos a decir, una paradoja de base en todo esto, de fundamento?
Mira, yo creo que la paradoja surgió en el 59, ¿no?
Bueno, claro.
Entonces, claro que sí, y que va a haber situaciones, pero es que, mira, ellos le tienen, la paradoja estaba en el temor que le tienen, y lo he dicho muchas veces, y no me cansaré de repetirlo, en la independencia económica que pueda tener este pueblo. Y están luchando, yo creo, el único lugar en el mundo, el único régimen que lucha contra la riqueza es Cuba. Todos los países del mundo luchan contra la pobreza y Cuba lucha contra la riqueza, a lo que ellos le llaman riqueza.
Así mismo,
porque
así
le
mismo.
Tienen miedo, no a que la gente tenga 1,000 pesos, 2,000 o 10,000, sino a que la gente se siente independiente y no responda a ellos. Y son 500,000 de trabajadores que cuando se sientan libres e independientes de este sistema, les pueden causar millones de problemas. Por eso están tratando de ir, que ellos cierren, sino que bajo la presión que están ejerciendo a través de todos estos mandatos, de todos, sí, porque son mandatos, la gente se arrepienta y vaya entregando licencias, lo mismo de transporte, que de paladares, que de cafetería, dicen, bueno, ahí está la ley, lo que la gente no quiere cumplir con ella. O sea, ellos lo que suceda no les interesa. Desde ese punto de vista, que no haya transporte, que la gente no tenga un restaurante donde ir, eso a ellos no le preocupa mucho.
Ahora, Pedro, una pregunta. En el caso de usted, tú fuiste dueño de una paladar que opera a tu hija, doña Ceci. Entre las limitaciones que empieza el día 7 es una sola licencia por familia. ¿Cuán conflictivo y excluyente es esta situación?
Mira, por suerte nosotros, yo soy de, somos una familia unida, pero en Cuba hay familias que cada cual tiene su depende de sí mismo. Puede caer en Cuba, viven en una casa, pueden vivir hasta 3 matrimonios. Uh-huh. Y entonces, bueno, ¿qué matrimonio es el que va a quedarse con la licencia esta o con aquella? Estás limitando incluso dentro de la propia familia, obligando a que la gente dependa o cree más problemas de una sola familia. Voy a poner un ejemplo. Aquí nosotros queríamos abrir un pequeño, o sea, alquilar 2 cuartos en función de los extranjeros, o una casa como tal que se va a quedar la parte de arriba ahora vacía. Y no podemos hacerlo. Imagínate que hubiera un dilema entre mi hijo, mi hija, que es la que tiene la palabra, y nosotros, y cada uno fuera independiente desde el punto de vista de eso. Bueno, mi hija se queda con la padre y yo, bueno, yo que necesito vivir, ¿me entiende la idea?
Sí, claro. Y quiero poner un ejemplo, mira, disculpa que te interrumpa. ¿Quién le hubiera dicho a Julio Lobo, un hombre tan poderoso y tan creativo como Julio Lobo, que solamente tendría licencia para...
un central.
Para fabricar azúcar, nada más. Entonces no podía dedicarse a la banca, no podía dedicarse a la construcción. Eso es absurdo totalmente, eso no existe en el mundo.
Es que va contra el desarrollo en todos los sentidos. Porque es que tú no puedes regular la economía, tú no la puedes regular con leyes. Y yo, un ejemplo sencillo. ¿A quién le preocupa en Cuba que se haga o no pirulí? A nadie. Sin embargo, que haya una liberación del azúcar, que la gente, que es una tontería, siempre va a haber una gente. Dale el transporte a los particulares, que seguro. Dale la posibilidad de que adquieran financiamiento en el extranjero, que hagan compras, para que tú veas que en La Habana y en Cuba se resuelve, en menos de un año se resuelve el problema del transporte. Porque la creatividad está en el hombre independiente, a pesar de que es bueno trabajar en equipo, pero es que la mente humana trabaja independiente y cada cual ve las necesidades que lo rodean y dónde puede ayudar a la sociedad y ayudarse a sí mismo. No podemos negar que el ser humano cada día quiere vivir mejor. De negar eso es negar la existencia propia, ¿no? Si hubiéramos estado viviendo en cueva todavía. Y eso lo niega esta ley y lo niega el socialismo.
Cómo no, las gracias. Pero se nos acaba el tiempo. Nos mantenemos en contacto en los próximos días sobre este tema. De todas maneras, Omar, esto es un desafío en lo que nos queda para irnos a la pausa. El primer gran reto y desafío para el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Sí, yo creo que iba a ser interesante cómo se desarrollan los acontecimientos. Y como siempre, yo nunca preveo de antemano el éxito del régimen. El hecho incluso de llamar a la convocatoria, de que coincidan dos elementos como los artistas, los transportistas, y también otros cuentapropistas, ya de por sí es un éxito que suceda lo que suceda. Ese es el gran éxito, yo creo, en esto.
Bueno, cómo no, nos vamos a una pausa informativa. Luis Felipe Rojo, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso. Este jueves 29 de noviembre. Regresamos en breve, luego de identificar nuestra emisora y nuestro programa, con la segunda parte de Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves 29 de noviembre. Luis Felipe Rojo, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso aquí llevando el panorama informativo nacional. En esta segunda parte, para todos los que nos sintonizan, vamos a intentar pues tener la comunicación con otro cuentapropista, un artesano en La Habana que tiene conocimiento sobre todo lo que está ocurriendo de cara a la entrada en vigor de estas regulaciones en varias modalidades del cuentapropismo el próximo viernes 7 de diciembre. Y vamos a terminar en el espacio de hoy con más represión contra la sociedad civil. Un destacado miembro de Cuba Independiente y Democrática, la seguridad del Estado está usando un vecino para hostigarlo allá en un poblado del oriente cubano. Lo tendremos en breve. Omar, indudablemente, y Luis Felipe, el ambiente caldeado en la capital cubana y hay una gran expectativa. Terminábamos contigo en el comentario anterior. Esto es un gran desafío. Mientras Díaz-Canel pues está también sumado a Silvio Rodríguez en el tuiteo de la toma de la asunción al poder de López Obrador, aparentemente no son otros tiempos, otras horas dentro de la dictadura. El tiempo ha cambiado en Cuba y hay un escenario político nuevo en la isla.
El tiempo ha cambiado, un escenario político, como tú mencionas, completamente nuevo. Hay un escenario social. Vaya, tal vez completamente nuevo no es la palabra apropiada, pero en muchas cosas es nuevo. El escenario social es nuevo, el escenario económico es nuevo. Independientemente de todas las restricciones, etcétera, el cuentapropismo está ahí, es una realidad palpable para la población cubana. Mucha gente come, depende del cuentapropismo. Es decir, el tejido completamente sociopolítico, económico en Cuba ha cambiado. Y como mencionaba y hablábamos, Felipe hablaba con Pedro Acosta de este tema de que quieren una sola licencia, que la gente no puede ejercer.
Fue absurdo.
Un absurdo completo. La demanda de los transportistas es que se dé licencia de todo tipo. Ellos no quieren que en la carta está...
Sin control.
Sin control de ningún tipo, que puedan operar donde quiera sin ningún tipo de restricciones. Es decir, que esta demanda se conecta con demandas de cuentapropistas. Sí. Y esto es lo que estoy viendo en estos dos movimientos, tanto el del artista como los transportistas. Y te voy a terminar diciendo algo que es bien importante, que es un concepto clave en cualquier campaña de lucha no violenta, es la capacidad de cruzar la distancia social, que no sea única y exclusivamente de un grupo, sino que tenga contacto con otros sectores de la población.
Hablando de esas paradojas, es que en medio del problema que hay con los transportistas a los que le han regulado su actividad, bueno, pues van a abrir una de las licencias, se llama arrendador de medios de transporte. Es decir, encima de esto, es totalmente, es decir, vas a abrir una especialidad, vas a abrir una licencia que la gente pueda operar con las mismas dificultades que ya tienen otras existentes.
¿Cómo no, Luis Felipe? Interesante lo que tú planteabas. Entre las modalidades de nuevas licencias, que en medio de las restricciones que van a imponer al próximo 7 de diciembre, hay una de ellas que es uno de los fracasos más obvios del castrismo. Claro, ¿de qué se trata?
La de panadero dulcero. Es decir, no hay materia prima para surtir las pocas entidades del Estado, y entonces van a abrir esta de panadero dulcero. ¿De dónde van a conseguir la harina? Porque no hay almacenes mayoristas para venderle a los cuentapropistas. ¿De dónde van a sacar el aceite, la sal, la manteca, el azúcar para hacer pan y dulce? Todo el mundo sabe de dónde va a salir.
Cómo no. Bueno, vamos a darle la bienvenida en medio de todo este escenario que hay en la capital cubana, que ha sido escogido pues el lugar donde se va a establecer de manera experimental estas restricciones a partir del próximo viernes 7 de diciembre, en contra del cuentapropismo libre. Pues le damos la bienvenida por primera vez en este espacio a Juan Francisco Morales Díaz. Es abogado de profesión y tiene licencia de artesano. Un gusto, Juan Francisco, y la bienvenida aquí a nuestro espacio hoy en Cuba.
Buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, un gusto tenerlo, un placer. Vamos a hablar de artesanía en breve, las dificultades que tienes tú para llevar adelante la actividad. Pero hay toda una expectativa, está caldeado el ambiente en la capital, sobre todo en el tema de los transportistas y los artistas independientes que reclaman la derogación del decreto ley 349. Me gustaría, Juan Francisco Morales, comenzar contigo en el tema de los transportistas. Se ha hablado de que se dificulta ya en estos momentos que paren muchos de los transportistas, los boteros, quienes han dicho que a partir del 7 pues se irán una huelga en protesta por estas limitaciones a los transportistas. ¿Qué nos puedes aportar de cuál es la situación ahí en la capital?
Bueno, mira, en primer lugar, con relación a los artesanos, las dificultades fundamentales están centradas en el abastecimiento también de la materia prima, porque no existe un mercado con seguridad. Muchas empresas tienen a veces hasta productos ociosos y no nos quieren vender, porque sencillamente somos cuentapropistas. Por otra parte, cuando hacemos las producciones buscando la materia prima, recursos naturales, etcétera, después empresas estatales se dan el lujo de no comprarnos tampoco. Y otras tampoco nos compran porque no pueden pagar en divisa. Es decir, que es un círculo vicioso en el que el abastecimiento, la producción, la venta y la compra, también es un proceso muy complejo que tenemos que hacerlo casi entre otros cuentas propias, porque con el Estado no tenemos nada que hacer. Realmente es muy lamentable. En cuanto a la situación que me preguntaba relacionado con el transporte, ya el problema se ha venido agudizando desde hace varios meses, con la retirada de varias licencias, de muchas licencias, más de 3.000 licencias, se han retirado por supuestos problemas técnicos, que en muchos casos son ridículos, pequeños detalles en los carros, y el régimen se ha dado la tarea de quitar el grupo de chapas, como llamamos en Cuba, de matrículas, para que baje la circulación de... Ya hay más de 3.000 carros en circulación. Y en este momento ya hay un déficit significativo de transporte en la capital.
Juan Francisco, lo que te quería preguntar, un poco incidiendo en lo que había dicho mi colega Tomás Cardoso, esta convocatoria que unas personas en las redes sociales han mostrado copias de una carta que están entregando los transportistas, se le entregan a los pasajeros diciendo las razones con su pliego de demanda y que están anunciando esta especie de huelga tal vez de paro para el 7 de diciembre. ¿Qué se comenta sobre eso? ¿Lo que conoces a alguien que haya visto esta carta, que se la hayan entregado? Hay personas, algunos colaboradores de este programa que han puesto la foto de copia de la carta en las redes sociales. ¿Se siente ya este déficit de transporte?
Sí, el déficit se siente ya hace varios meses. La carta no la he visto, no la conozco. Sí, he escuchado que está circulando. Y conozco que incluso algunos transportistas le pusieron en los focos una marca a los carros para identificarse entre ellos de cuáles son los que están. Y muchos que han ido a renovar su licencia no la han renovado. Es decir, la han citado y no han renovado licencia. Ahí creo que más del 90% no ha renovado su licencia. Es decir, que de hecho el día 7, si se aplica la resolución, pues no habrá transporte privado prácticamente en la capital.
Entonces, Francisco, me gustaría puntualizar esto, porque esto que has dicho es importante, porque la medida represiva del régimen es decirle, bueno, les quitamos la licencia, pero tú me estás diciendo que los transportistas voluntariamente están entregando su licencia. Esto desarma completamente la estrategia represiva del régimen.
A ver, hay dos situaciones. Una, retiraron la licencia muchos transportistas, la chapa, la circulación de los carros, por defecto técnico. Y otra, cuando van a renovar la licencia, muchos no la han renovado. La mayoría, pudiéramos decirle, mesa verde, no la ha renovado. Así que, por eso decía que ya la situación está grave desde hace más de dos meses, y ahora se va a agravar mucho más porque el día 7, si se aplica, hay una expectativa de que se plantea que se va a posponer nuevamente, no sabemos qué sucederá. Puede ser que haya una nueva proposición, porque realmente la situación es muy tensa, muy tensa. La Habana es muy difícil, hay más de 40.000 personas demandando transporte que el Estado no puede brindarle solución, porque no tiene equipo, no tiene medios, no garantizan el servicio que garantizan los cuantapocos.
Sí. Bueno, no, lo que quería decir, Luis Felipe, antes de pasar contigo, un hecho significativo. La carta de los transportistas dice que si el 7 de diciembre se aplica, se aplican estas restricciones, ellos van a entregar sus licencias. Es decir, ellos la van a entregar no porque lo estén acosando como un método de protesta. Yo creo que por eso marcaba esta diferencia con el hecho de que la gente esté entregando sus licencias.
Claro, claro. Juan Francisco, se ha visto de tiempo atrás, incluso varios años atrás, que los artesanos, pintores y otros creadores de la plástica, por ejemplo, no resolvían sus problemas asociándose ni a los fondos de bienes culturales, ni, por ejemplo, a centros provinciales como los centros de arte o casas de cultura para poder comercializar. Siendo independientes, tampoco han podido resolver todos los problemas que tenían o que tienen, siguen teniendo, para la producción, incluso para la comercialización. ¿Dónde estaría la solución para los artesanos cubanos?
Sí, es así, tiene usted razón. Realmente la solución no la vislumbramos de acuerdo a la política del régimen. La solución sería, como estaba al inicio, que pudiéramos comprar la materia prima, comercializar con los estatales, con las empresas comercializadoras que están destinadas a la venta de las divisas.
Sí.
Pero hoy la situación es.
Pero eso lo harían eso que tú planteas lo harían de manera independiente. No tienen que tener ningún intermediario.
No. El intermediario casi que surgió como una alternativa porque había algunas brechas que se podían utilizar porque el intermediario sirve como vehículo, como medio para venderle a algunas empresas
claro.
No pueden comprar a los trabajadores. Entonces la gente fue buscando alternativas. Esas alternativas se han ido cerrando, porque solo dice la resolución que le pueden pagar en divisa algunas actividades muy específicas, que el turismo tiene autorizado, algunas, pero el resto no pueden pagar en divisa, entonces las empresas no quieren pagar en moneda nacional, porque en el CUP, claro, que evidentemente el punto de vista contable lo es muy difícil, es decir, en muchos mundos. Conclusiones, hay una situación muy compleja.
Sí, y parte de la solución no estaría en las propias exigencias y en la liberación del mismo régimen de permitir que las personas vendan y compran con las entidades o con particulares de manera independiente. Ahí no estaría la solución de todo.
A ver, entre particulares se pueden comprar. El problema está que los particulares tienen un poco nivel de compra, es decir, el volumen mayor pudiera estar en alguna empresa, por ejemplo, estas tiendas de la mano Caracol, ajá, o la tienda de Cuba Artesanía, en fin, algunas tiendas que tienen bastante volumen, algunos hoteles, algunas cadenas hoteleras, pero lamentablemente la venta ahí está muy limitada, muy restringida, y no absorbe la producción que hay. Por eso la solución entre nosotros es asociarnos entre nosotros y buscar mecanismos de comercialización interno, a potenciar los mercados, porque también en Paraguay han tomado medidas, han reducido las plazas, han reducido los lugares. La gente busca alternativas, pero lamentablemente todo ha sido limitando la actividad nuestra en todos los sentidos.
¿Cómo no? Bueno, Juan Francisco, vamos a regresar al tema de los transportistas en esta próxima pregunta. Es la segunda vez, lo has dicho tú hoy también aquí, que más de 3.000 licencias se han entregado. Está la expectativa de lo que dicen los boteros independientes, que van a rescindir de sus licencias si no se cumplen sus demandas a partir del próximo viernes 7 de diciembre. De otra parte, otras personas que hemos entrevistado en este espacio nos hablan ya de las largas colas para coger un botero en estas horas en La Habana,
que hay demoras de 2, 3 y 4 horas. Mi pregunta, si usted tiene la capacidad el gobierno de sustituir la labor y la eficiencia que dan los boteros en caso de que esto vaya adelante a partir del próximo 7 de diciembre.
No, en ningún momento. En ningún sentido tiene el Estado posibilidad del gobierno de garantizar ese servicio, porque son más de 5.000 carros y se aproximamos quizás a los 10.000 que están dando ese servicio. No puede sustituir. O incluso están tratando de paliar un poco la situación y es increíble lo que está sucediendo. Es lamentable que las personas para el trabajo, para la escuela, para los hospitales y de regreso. Y hay puntos neurálgicos que son muy complejos de tomar un carro, muy complejos. No creo que haya respuesta ninguna por el Estado, aunque han impuesto una gran cantidad de carros, han importado carros para eso, han quitado carros del turismo para poner los transportes, pero no hay respuesta, no hay capacidad para responder eso.
Juan Francisco, usted ha usado los servicios de boteros en estos días.
Sí, ¿cómo no?
¿Qué comentan? ¿Qué se dice?
No, mucho disgusto, mucho malestar, en sentido general, por esta aplicación. Realmente no se tuvo en cuenta a la hora de tomar esta decisión las preocupaciones reales, porque supuestamente le van a hacer un poco como combustible y algunas piezas, pero ¿a qué precio? Y después la tarifa que se cobra, la obligación de que tienen que ocupar alguna ruta, y no pueden traerse esa ruta. La gente dice, si el carro es mío, ¿cómo yo voy a limitarme? Si alguien me alquila para otro lugar, ¿por qué no puedo ir? Entonces realmente es una imposición, como si fuera en carro estatal puesto en servicio en la línea, y la gente no está de acuerdo en que le administren así su propiedad y no permitan moverse libremente como hasta ahora lo han hecho, ¿no?
Otra pregunta, ¿qué comenta la gente dentro de esos carros cuando se están hablando estas cosas? Ya no los transportistas, sino la gente.
Realmente la gente está disgustada, muy disgustada, porque no saben qué va a pasar. Como no estaba expectante de qué pueda pasar en los próximos días. Pero realmente es muy muy seria la situación. Incluso hay algunos que ya han subido el precio, en algunos lugares suben el precio, en otros lugares parte en la carrera en dos para entonces buscar más ganancias. La gente está esperando a ver qué sucede, pero muy disgustada, realmente la gente está disgustada por esta situación porque somos los más afectados, que estamos a pie, que tenemos que movernos y no tenemos respuesta para eso.
Y se sabe, finalmente, Juan Francisco, la población que es... Esto es una pregunta clave porque es importante. ¿Los usuarios van a ser los más perjudicados a partir de lo que ocurra en cualquier escenario a partir del 7 de diciembre? A nivel de pueblo, ¿se sabe que van a entrar medidas restrictivas para el cuentapropismo y para los transportistas específicamente el próximo 7 de diciembre y que estos transportistas se niegan a cumplirla? ¿Eso se maneja a nivel de población?
Sí, se maneja, sí se maneja. Hay una tensión que va creciendo en la medida que se acerca el día, porque la gente dice, si está mal ahora, ¿cómo estará el día 7? Y ahora hay poco, ¿cómo vamos a resolver el problema? Y todo el mundo está despertando e incluso por eso decía, hay un clamor. Hay un rumor que posiblemente se posponga, ojalá sea eso, ¿no? Que se posponga a que busquen una nueva solución. De no ser así, la situación se va a poner caótica en la capital en los próximos días.
Bueno, pues las gracias ahí en la capital cubana, pues a Juan Francisco Morales Díaz. Un placer tenerlo, licenciado, aquí en este espacio. Fíjate, Omar, ya está el rumor de que están planificando. Esto es una muestra más. Que ante el poder en número, como tú dices, pues no hay represión que se sostenga.
No, por supuesto, ese rumor que posiblemente provenga del DOR.
Exactamente.
El Departamento de Rumores, aunque se llama oficialmente Departamento de Orientación Revolucionaria, pero es el Departamento de Rumores, posiblemente ha empezado a diseminar este rumor para un poco medir la temperatura y calmar los ánimos. Si esto se produce, como había dicho anteriormente, es una victoria. Uh-huh. Es una victoria, solamente una prolongación de la aplicación de la medida. Hay que tener en cuenta que estos procesos no funcionan de manera mágica e instantánea.
Ahora, mi pregunta es a ustedes dos. Ante todo esto, que han cubierto todos estos temas, ¿ustedes creen o tienen la esperanza o es visible que el régimen ceda en algún momento?
Está en dependencia de lo que hagan los transportistas privados y cuán masivo puede ser el apoyo o en contra de esta
actividad. ¿Pudiera ceder?
Completamente de acuerdo. Está en dependencia de la capacidad que tengan los transportistas, los mismos
de ser
artistas, de ser efectivos, y gran parte de esta efectividad también es involucrar a la población, que la gente sepa. Claro. Y sí, definitivamente sí, cualquier régimen cede. Regímenes tan brutales, y en algunos casos, aunque le parezca a alguien extraño, más brutales, que el propio régimen cubano han cedido. ¿Por qué no?
Sí, bueno, vamos a ver, que creo que nos están llamando, porque hay una situación complicada. Oye,
¿tú miraste algún gato negro, pasaste por debajo de una escalera antes de venir aquí, porque no han acertado con las llamadas?
No, figúrate tú, pero bueno, vamos a ver, hay una situación complicada, hay un colaborador de este espacio, Manuel Martínez,
sí,
de Cuba Independiente y Democrática, que es en Velasco. Manuel Martínez tiene una propiedad que compró legalmente ahí en Velasco, la comparte junto a su hijita y su esposa. A tal extremo, Mario y Luis Felipe, está llegando a la situación que están usando a un vecino por la influencia de la seguridad del Estado para hostigarlo.
Una vez más, es la denuncia
que él quería hacer, y creo que lo vamos a tener breve en línea. Nos está llamando dificultades. Volviendo brevemente, creo que ya tenemos a Manuel. Manuel, un placer, buenas tardes. Manuel Martínez, directamente de Velasco Holguín, para nuestro espacio hoy en Cuba. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, gracias por llamar, porque Luis Felipe estaba aquí protestando y se ha traído aquí un gato negro y que no entra la llamada de Cuba. Y yo le dije claramente, el gato negro se llama Texas y el Ministerio del Interior. ¿Es o no es? Bueno, Manuel, ¿qué está pasando? Que tenemos poco tiempo. ¿Qué está pasando con usted en Velasco? Hablábamos, Omar, Luis Felipe y yo, que están usando la seguridad del Estado o un vecino suyo para tratar de hostigarlo. ¿En qué consiste?
Sí, mira, nosotros nos mudamos para aquí porque debido de que allá en la donde vivíamos no, ni mi niño tenía escuela, Ignacio. Yo tengo una niña de 9 años y mi esposa y yo nos dedicamos al periodismo independiente. Nosotros pertenecemos al partido del sí. ¿Qué sucede? Que vivimos aquí en la calle 41, número 8 fondo, vivimos un poco atrás. A nosotros hay que darnos derecho a un pasillo que lleva de 1,20, 1 metro 20 centímetros, pero que ahí hay unos árboles. Ya mi esposa hizo todos los trámites para que no lo vieran ya. Entonces el señor, que es un miembro de seguridad de Estado, un miembro de esto que colaboró con la seguridad de Estado, tenemos uno a un lado y otro al otro, está buscando la manera de hostigarnos, de complicarnos la vida, y forma lío de que marca el trillo, de que hay que hacerlo. Pero entonces mi esposa ya habló, claro, con el forestal. El forestal le dijo que esos árboles que hay tiene que picarlos él, y entonces señala para la vivienda, ya no señala el trillo para nosotros marcarlos. Yo lo que quiero es tener el pasadizo de nosotros, no molestarlo. Pero que esto se usa por la posición de nosotros, del periodismo independiente, la posición contestataria que tenemos nosotros. Mi niña tiene 9 años, está muy asustada, ella se asusta porque figúrate, es una guerra tras de otra, a nosotros nos han dado muchos actos de repudio. Entonces hay un cable de la luz, que eso tiene que resolverlo la empresa eléctrica y el señor que es el interesado. Ahora él dice que tenemos que sacar ese cable. Entonces nosotros incluso hablamos con la gente de la empresa eléctrica, ¿no? Que eso tiene que ir a reclamarlo él allí, y cuando la empresa eléctrica es cínica, ellas vengan y nos pongan el controlador por otra parte y pongan el cable, yo no me opongo. Pero que yo no me puedo atribuir a esas situaciones, ¿entiendes? Y nos quieren hostigar todo esto más por la posición de nosotros, por la debilidad que tienen los comunistas, por la presión que le está haciendo el mundo, por el miedo que le tienen a la ruina que le viene encima, a la situación de Bolsonaro, que diga que Dios lo bendiga mil veces a él y a Iván Duque y a todos los que se conduelen de nosotros. Pero a eso, Tomás, yo quisiera que el mundo sepa que
Manuel, estamos en peligro. Manuel, sí. tengo una pregunta también, además, ¿no? De, digamos, ya tú me dices que has dicho aquí que has hecho gestiones con la empresa eléctrica.
Legales.
Gestiones legales con la empresa eléctrica, y ellos te han dicho que sí, que ellos pueden poner el contador en otro lado. Pero también has recabado ayuda de otra gente de tu organización, gente de SIDA, has hablado con, no sé, activistas en la zona, otra gente que de alguna manera te puedan brindar un apoyo, ¿no?, ante este el nivel de acoso.
Y nosotros tenemos otros hermanos, como ellos han hablado con ustedes, Oscar Pupo Cruz, Orania Dez, y otros activistas que sí, ellos nos apoyan. Pero ya tú sabes cómo es la situación en estas cosas. Yo acudo a ustedes y a la opinión pública internacional, porque mira, hoy mismo el oficial de la Seguridad Estado andaba por ahí recabando, yo sé que anda vigilándonos, ellos están con mucho cuidado, nosotros nunca nos vamos a dejar de reclamar nuestros derechos. Ya nosotros hemos recibido registros enormes, maltrato, bueno, ya yo se los he denunciado a otras partes. y es un acoso constante.
Cómo no, Manuel, las gracias por la denuncia, un placer como siempre. Manuel Martínez, directamente de Velasco, allá de Holguín. Así cerramos, en lo que nos queda, Luis Felipe, Omar, vamos a concluir el debate que teníamos. Uh-huh. La pregunta que tú hiciste, que es válida, yo pienso, y me gustaría la participación de Omar y la tuya, yo pienso como en ningún momento antes de este proceso de 60 años están creadas condiciones que propicien un golpe de efecto contra la dictadura cubana, debido a que hay situaciones totalmente diferentes y el nivel de oposición, Omar, no es que no hayan ocurrido cosas en Cuba, siempre han ocurrido cosas y tú lo sabes perfectamente, pero el nivel de participación de las personas en contra del régimen es más numeroso que en otras oportunidades. ¿Tú compartes esto?
Claro, porque las áreas de conflicto se han ampliado.
Exacto.
Porque esto al principio era un grupo de personas con una mentalidad política, una mentalidad de derechos humanos, pero ahora estamos irrumpiendo en temas económicos, conflictos sociales. Esto llega a áreas más grandes de la población. Entonces, por eso el descontento se hace cada vez más manifiesto y más amplio. Hay una cosa que hay que tener en cuenta aquí, por eso mencionaba cuando el hecho de que sí, regímenes en todo el mundo han cedido. La realidad es que si no se cree en la posibilidad de la victoria, el acto de oposición no tiene sentido. Ahora, hay una serie de estrategias, estamos hablando de hechos puntuales. Veamos que los artistas están contra el decreto 349. Veamos que los transportistas tienen una serie de demandas puntuales, ¿no?, que se va escalando a través de pequeñas victorias. Entonces sí son posibles, porque han sido posibles en otros lugares del mundo, y los cubanos viven en este mundo, no viven en otro mundo. Y yo creo que el problema fundamental a trabajar es precisamente, se habla mucho de empoderamiento, y la gente, ya lo he dicho varias veces aquí, la gente se cree que empoderamiento es que yo tengo un trabajo y me gano la vida por sí mismo. Eso no tiene nada que ver con eso, es un proceso mental. Y parte de este concepto, tienes que creer que tú tienes la posibilidad de cambiar tus circunstancias y que agrupado con otras gentes tienes más posibilidades todavía.
Luis Felipe, me llama la atención que hay personas, hay artistas dentro del ámbito cultural cubanos que no están plenamente identificados en contra de las posturas políticas del gobierno, sin embargo, apoyan la derogación del decreto ley 349.
Sí, claro, porque los afecta y porque está expresado de manera burda. Nos hemos referido a que siempre ha habido censura, pero en esta ocasión es legalizar la censura.
Bueno, el tema es abarcador y de eso estaremos hablando aquí hoy en Cuba en los próximos días ante el escenario que se avecina. Las gracias a Luis Felipe y Omar, como siempre estaremos de vuelta aquí mañana a las 2 de la tarde. Gracias también a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego nuestra colega Cari Roque con su programa Tras la Noticia. No se lo pierdan. Hasta mañana.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.